Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Snowing and blowing a bushel of fun. Now the jingle hop has begun.
Si usted seguramente fue a un supermercado, un centro comercial, un shopping center o algún lugar donde se están expendiendo productos relacionados a la Navidad, esta canción habrá estado entre la lista de canciones que se tocan allí en estos lugares. Es la típica música de supermercado. ¿Cómo estás, Álvaro Pandiani? Gracias por acompañarnos en este Diálogos a Contramano.
Hola, y mientras estás comprando en el supermercado, no te puedes librar de esto.
No, está ahí sonando.
No, salvo que te pongas auriculares o otra cosa, no te podés librar de
esto. Y el Papá Noel.
Sí, porque bailan y cantan también. Sí. That's the
jingle bell rock. Navidades paganas, navidades, el título de la columna del día de hoy que nos propone el doctor Álvaro Pandiani.
Bueno, como siempre nos recuerdan las amables personas que por razones religiosas o antirreligiosas son enemigas de la Navidad. Sí, hay también, hay.
Ay, sí.
Para que algún oyente dice, ¿cómo? ¿Enemigo de la Navidad? Sí, claro que
ay,
hay.
Sí, ay, sí.
Como siempre nos recuerdan estas amables personas, la fecha en que el mundo occidental celebra esta festividad, el 25 de diciembre, es artificial. Sabemos que es así. La verdadera fecha del nacimiento de Jesucristo es desconocida. De hecho, algunas iglesias del catolicismo ortodoxo oriental celebran la Navidad el 7 de enero. En el Imperio Romano, el 25 de diciembre se festejaba el nacimiento del Sol Invicto, que constituía la culminación del festival pagano de las Saturnales. Efectivamente, la Navidad de Occidente cae en la fecha de un antiguo festival pagano que fue cristianizado en el siglo IV después de Cristo por la Iglesia de Roma. Uno de los sentidos originales de la Navidad, el regalo que Dios hizo a los seres humanos perdidos con la venida de su Hijo unigénito para ser el Salvador de todos nosotros, fue celebrado durante siglos como una época de alegría, en la que una de las tradiciones más arraigadas era hacer y recibir regalos. Cada diciembre los cristianos insistimos una y otra vez en que la gente debería recordar el significado original de la Navidad, el nacimiento del Salvador Cristo Jesús en la aldea de Belén. En los países latinoamericanos de marcada herencia cultural católica, si se les pidiese a las personas que explicaran cuál es el sentido original de la Navidad, probablemente la mayoría evocaría el nacimiento de Cristo, pero seguramente esa mayoría reconocería que en su Navidad particular no lo toma en cuenta. El mundo festeja una Navidad que combina rasgos propios de nuestro tiempo, como modas y espectáculos, y de esta manera celebra una Navidad desprovista de su sentido original. Esto lo hemos dicho cada siempre.
Sí, señor. Como
digo, nosotros también tenemos nuestro discurso repetitivo en relación a la Navidad o esta época navideña de cada diciembre. Entonces, volvemos a lo que estábamos diciendo. Hay un festejo navideño de la gente en general con rasgos de nuestro tiempo, pero con estos rasgos actuales coexisten tradiciones antiguas, algunas con un débil precedente bíblico y otras por completo legendarias, que son fruto de un sincretismo, es decir, de una mezcla entre hechos y personajes del pasado cristiano remoto y elementos del paganismo precristiano.
Todo se va mezclando y va generando esto que vivimos el día de hoy.
Es como que se metió todo una batidora y salió esto que es la Navidad moderna Navidad contemporánea. Los árboles de Navidad, las ramas de muérdago, las guirnaldas, las luces de color, los pesebres, las imágenes de Papá Noel.
Que se vuelve omnipresente, parece
Papá Noel. Y ahí atrás, y siempre insistiendo en estar los Reyes Magos.
No queriendo perder pie.
Claro, y todo eso nos habla de tradiciones ligadas a las fiestas navideñas. Y todo resurge, viene diciembre, viene noviembre, ya arranca. Sí,
termina Halloween y al otro día arranca Navidad.
Exactamente. Y bueno, aunque estas tradiciones son profusamente usadas por los negociantes para estimular el consumismo findeañero, tienen su lugar entre los aspectos más antiguos y para muchas personas los más queridos de esta época del año. Hoy en día, para la mayoría de la gente, la imagen más representativa de la Navidad no es el pesebre que representa el nacimiento de Cristo, sino la postal de un paisaje boscoso cubierto de nieve, sumido bajo la luz de la luna, con una cabaña en la que se entrevé un árbol de Navidad con las luces encendidas. Y como vos dijiste hace un momento, también es más representativo de la Navidad la figura de Papá Noel. Papá Noel, que en realidad es un mito nórdico asimilado al cristianismo, pero hace tantos siglos,
sí.
Que ha penetrado nuestra cultura latina recién en las últimas décadas. Lo que decíamos recién, Papá Noel, o Santa Claus, como vemos que les dicen en las películas provenientes de los Estados Unidos, ha desplazado e intenta continuar desplazando a los Reyes Magos en el imaginario popular y sobre todo en la fantasía de los niños que siempre se ilusionan con estos personajes que en fechas concretas del año vienen durante la noche, 24 de diciembre o 5 de enero, para colmarlos de regalos.
Claro, el regalo, es la figura.
El regalo, sí. ¿No? Hoy en día la imagen de Papá Noel domina nuestra Navidad. Y no sería aventurado especular que la mayoría de los niños, y también de los mayores, conocen mejor la historia, pongamos entre comillas lo de la historia de Santa Claus.
El mito, seguro.
Que vive en el Polo Norte, con muchos duendes jugueteros, que viaja en un trineo volador tirado por reno, que hasta los nombres tienen
sí.
De los renos. Y no sería aventurado especular, te decía, que la mayoría conoce mejor esa historia que la historia del niño Jesús.
Sin duda.
Resulta llamativo recordar que en nuestro país, durante el siglo XIX existía una tradición según la cual en la noche del 24 de diciembre el niño Jesús traía regalos a los pequeños. Y esa tradición fue desapareciendo durante el siglo XX, tal que cuando Papá Noel aterrizó con su trineo ya tenía el terreno despejado para instalarse. Ahora, Papá Noel llegó para quedarse, pero los Reyes Magos, lo que decíamos hace un rato, no quieren dar un paso al costado. Y esto redunda en que, gracias a las intensas campañas publicitarias de cada diciembre, o noviembre y diciembre, como decíamos hace un momento, los padres se enfrentan a una cuestión comprometedora. Sus niños, en esa inocencia, fantasía y fascinación por la magia que es propia de los niños, esperan la llegada de personajes mágicos y misteriosos que mientras ellos duermen les traerán regalos dos noches al año, separada por menos de dos semanas.
Con todo el ritualismo que hay que poner esto y aquello, otro, que para los reyes los zapatitos con el pasto, el agua para los camellos, en fin.
Los niños, porque los padres lo que tienen que poner es
la plata.
La tarjeta de crédito, en fin.
Sí.
Entonces,
el aguinaldo.
Claro, gracias a la presión del mercado, los padres
gastan.
Claro, pero es que enfrentan una disyuntiva complicada. O defraudan la fantasía inocente de sus hijos, o cumplen en las dos fechas con los regalos esperados, a como dé lugar, incluso metiéndose en planes promocionales y ofertas a pura cuota que los van a tener acogotados durante la mayor parte del año siguiente.
Oh, y ahora ya empezaron a llegarme varios sobres ofreciéndome que esto, que lo otro, que préstamos, que cuánta cosa para comprar los regalos de Navidad.
Y el correo electrónico, el WhatsApp, para de sonar con estos mismos planes promocionales. Pero bueno, vamos a dejar eso un poquito de lado, vamos a meternos entonces ahora más en esto de las tradiciones, porque, por otro lado, y esto es lo que nos interesa como cristianos, observarlo, comentarlo, analizarlo, la penetración de motivos navideños nórdicos tiene un tono místico muy marcado. A ver, obviamente Papá Noel es un ser inmortal, ya que cada Nochebuena sale en su trineo desde el Polo Norte para repartir regalos a los niños. También los Reyes Magos son seres inmortales, pues cada Epifanía, es decir, cada 6 de enero, vienen desde Oriente montados en sus camellos para traer regalos a los pequeños. Y hay en todo esto una situación interesante que tiene que movernos a la reflexión. Los Reyes Magos son seres legendarios basados en personajes bíblicos, los magos mencionados por Mateo en su Evangelio, capítulo 2, versículos 1 al 12. Estos magos, es decir, sabios, ya hay algunas traducciones más recientes que sustituyen la palabra magos
por sabios.
Por sabios, ¿no? Que es el sentido más exacto del término en el lenguaje original del Evangelio. Estos sabios serían poseedores de conocimientos de astrología. Digo, viendo lo que opinan algunos estudiosos bíblicos.
Sí, porque todavía no estaba la astronomía como ciencia.
Bueno, ahí está, alguna alguna astronomía muy elemental.
Claro.
Recordemos que en esa época la astronomía se basaba en la observación simple del cielo, porque no había otra cosa, no había instrumentos. Algunos creen que estos sabios pertenecían a la casta sacerdotal zoroástrica de Persia, mientras que otros opinan que estaban en conocimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento a través del contacto con descendientes de israelitas llevados a Babilonia en el siglo VI a.C., que nunca regresaron del exilio. A partir de la figura de estos sabios o magos, que el Nuevo Testamento no dice que fueran reyes, ni que fueran tres, ni cuáles eran sus nombres, se fue construyendo la leyenda.
Melchor, Gaspar y Baltasar.
Claro, los nombres que aparecen por primera vez en una iglesia de Italia ya por el siglo VI d.C. El número al principio fue variable, en algunas tradiciones habla hasta de 12,
claro.
Que en la mayoría de las historias o leyendas quedó fijo en 3. El hecho de que uno de ellos fuera negro, que apareció por primera vez a fines del siglo XIV d.C., y finalmente que en la noche del 5 de enero traen regalos a los niños. La figura de Papá Noel, por otra parte, no tiene ninguna base en la Biblia, pero sí en la historia cristiana. El personaje histórico cristiano, este sí existió también, ¿no?
Nicolás.
Que sirve de base a este personaje es Nicolás, exacto. Nicolás, obispo de la ciudad de Mira, a veces conocido como Nicolás de Mira, o también Nicolás de Bari, porque se supone que sus restos están en la ciudad de Bari, en Italia. Pero fue obispo, te decían, en Mira, que está situada en lo que hoy en día, estaba situada en lo que hoy en día es Turquía. Según algunas referencias, este Nicolás era, fíjate esto, alto y delgado. Uh-huh. Era un flaco.
Sí.
¿Sí? Él vivió entre los años 280 y 345 de la era cristiana. Sufrió prisión por su fe cristiana. Y fíjate quién fue que lo sacó de la cárcel, nada menos que el emperador Constantino.
Constantino, ¿sí? Mirá vos.
San Nicolás es recordado por su generosidad, su bondad y sus milagros. Y aquí voy a citar unos pocos renglones de un artículo que se llama ¿Quién es realmente Papá Noel?
A ver.
Acá cito. El primer relato sobre el santo data del siglo IV y apareció en un texto griego. Narra la historia de tres jóvenes que beben más de la cuenta. El patrón los asesina para robarles y mete los cuerpos en una cuba de vino. Enterado, Nicolás corre a la taberna y los devuelve a la vida tras una buena reprimenda. Otra historia es la del padre que, por estar hundido en la miseria, decide prostituir a sus tres hijas. Esa misma noche, San Nicolás dejó deslizar por la chimenea de la casa 3 barras de oro como dote para cada una de las muchachas.
Uh-huh. Ahí está parte de la ficción que se va creando, digamos.
Sí, lo de la chimenea, ¿no?
Sí.
Porque en realidad en esa época, vemos que él vivió fines del siglo III, principios del siglo IV, las chimeneas no existían.
No. ¿No?
Eso fue algo de la Edad Media, ¿no? Otra cosa, la fiesta en honor de San Nicolás se celebra el 6 de diciembre, que es la fecha en que se conmemora su muerte. Ahora, este personaje en realidad aglutina y en cierta forma cristianiza varias deidades y personajes sobrenaturales paganos que provenían de la mitología greco-romana y también de la mitología celta. Personajes que repartían regalos a los niños en diciembre. Y vamos a otra cita, esta es un poquito más larga, 7-8 renglones de este mismo artículo que me parece muy interesante. Y dice, en la Roma antigua se celebraban en invierno las fiestas religiosas en honor a Saturno, el Cronos de los griegos. A mediados de diciembre había ceremonias religiosas, fiestas, juegos, las relaciones de autoridad se invertían, las mujeres sobre los hombres, los hijos y los padres. Al final de la fiesta los niños recibían regalos de todo el mundo. Papá Noel no tenía por entonces un nombre ni un sexo definido. Los niños italianos, por ejemplo, recibían sus regalos de una bruja buena llamada Befana. En los bosques vascos, quien venía con regalos era un gigante llamado Olencero, y también carboneros, duendes, campesinos de barba blanca, botas altas y gorros de armiño eran los que regalaban cosas a los niños. Así que ahí vemos de muchas fuentes legendarias cómo se va armando el mito
de Papá Noel.
Y también se dice que en este mito se introducen elementos nórdicos, por ejemplo, del dios Odín, que viajaba en un trineo tirado por renos. Ahora, no importa tanto si Papá Noel es una figura más pagana que cristiana, que lo es.
Lo es, sí.
Lo preocupante para nosotros los cristianos es que mientras los Reyes Magos, por lo menos, evocan de inmediato al niño Jesús y llevan nuestra mente y nuestra imaginación al sentido original de la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, la figura de Papá Noel, impuesta por el mercadeo y por la fuerza de una cultura foránea, evoca sentimientos dispersos de generosidad, paz, solidaridad, reconciliación, que se funden en un vago y abstracto espíritu navideño que no nos aporta nada desde el punto de vista espiritual y que es enormemente vacío, incluso durante su reinado en la época navideña.
Bueno, ¿y usted qué piensa llegando a esta Navidad? Lo dejamos en la pausa pensando en estas cosas y enseguida volvemos con el doctor Álvaro Pandiani a seguir mirando estas navidades, paganas navidades que nos dominan en el siglo XXI y que nos dejan un mensaje de este tipo que hay que repensar. En el sitio web rtmuruguay.org encontrará el artículo o si quiere ahora mismo por SMS WhatsApp 091-610-610. Ya volvemos.
Diálogos a contramano.
Bueno, como ven, hay versiones de esta canción y de la que a usted le guste de Navidad por todos lados y de todos los estilos, Álvaro.
Y acá también, vamos a seguir martillando, entonces. No, vamos a continuar con el tema. Ahora vamos a hablar de lo que es la tradición más emblemática de las fiestas navideñas, el árbol de Navidad.
Ah, sí, sí, sin duda.
Que tiene una historia que también es extensa y también es abigarrada. El arbolito, con esa forma particular y con la belleza de sus adornos y sobre todo de sus luces, es otro protagonista de la magia navideña. Uh-huh. Además, al pie del árbol aparecen en la mañana de Navidad los regalos traídos, claro, por Papá Noel, por lo menos acá en nuestras latitudes.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
El árbol de Navidad parece una tradición independiente de la herencia confesional cristiana de los países en los que se celebra la Navidad, sea católico, protestante.
Está presente.
Ahora, ¿qué hay detrás de esta costumbre tan bella, tan mágica, en apariencia inocente? Uh-huh. ¿Es cristiana la tradición del árbol de Navidad? Los relatos invocados en referencia a los orígenes de esta tradición son diversos. Para algunos, el armado e iluminación del árbol de Navidad es una costumbre francamente pagana que nada tiene que ver con el nacimiento de Cristo, mientras que para otros hay un significado cristiano en el árbol mismo y en cada uno de sus componentes. En realidad, el árbol tiene raíces paganas, pero fue posteriormente uh-huh. cristianizado, como tantas cosas a lo largo de los siglos que se tomaron del paganismo y se les dio un maquillaje, un barniz, una nueva simbología. Y este es el caso del árbol, lo que vamos a hablar ahora en los siguientes minutos. Las diferentes historias respecto al origen del árbol nos refieren a las tribus bárbaras del norte de Europa, fundamentalmente a los germanos, que fueron alcanzados por el evangelio cristiano en los primeros siglos tras la caída del Imperio Romano. Estos bárbaros tenían árboles a los cuales consideraban sagrados. Se cuenta que los druidas se reunían bajo estos árboles para celebrar sus ritos. También que los germanos vestían sus árboles, árboles de hojas caducas y por lo tanto desnudos en el invierno, para que los espíritus de los bosques retornaran. También se nos habla de un árbol de hojas perennes, el divino Yggdrasil, adornando el cual los bárbaros celebraban a su dios. El Yggdrasil era un árbol cósmico, pues simbolizaba el universo. Su copa era, o según las versiones, era el cielo o tocaba el cielo, entendido como morada de los dioses, el Asgard, o también el palacio de Odín, el Valhalla, mientras que las raíces estaban en los infiernos. Hablar de las tribus germanas y del árbol sagrado evoca, por lo menos a mí me evoca la figura de Bonifacio, ¿no? Digo, me evoca a mí la figura de Bonifacio porque yo, como vos sabés, y creo que los oyentes también, digo, soy gran apasionado de la historia cristiana.
Sí, sí.
¿Quién fue Bonifacio? Bonifacio fue un misionero inglés que evangelizó Alemania durante la Alta Edad Media, que estamos hablando del siglo VIII después de Cristo. Los bárbaros, entre quienes este misionero predicaba, veneraban un gran roble del bosque como árbol sagrado del dios Thor. Y Bonifacio, cuando vio, concluyó que la predicación no ejercía el efecto que él esperaba, anunció que el día de la Navidad de Jesús derribaría dicho árbol. El 25 de diciembre del año 724, 724, más 1300 años más o menos, en la mañana, Bonifacio llegó al lugar junto a alguno de sus compañeros de misión y encontró el árbol rodeado de piedras. Y se dice que alrededor del roble se habían reunido miles de paganos para ver cómo su dios se vengaría del extranjero cristiano. Pero el árbol cayó. Bonifacio llegó con un hacha, entró a darle y el árbol derribado. Uh-huh. Y cuenta la crónica del hecho de que de la madera de este árbol se construyó la primera capilla cristiana de aquel lugar. En la vinculación del árbol con el cristianismo y particularmente con la Navidad y sus tradiciones, seguramente intervienen varios factores. Un elemento a tomar en cuenta es que muchas de estas tradiciones se gestaron durante siglos en una época del año que coincide con el inicio del invierno boreal, el invierno del hemisferio norte.
Por supuesto, ¿no? Tiene mucho entonces.
Y hay muchísimo de la tradición arraigada hasta tal punto que en nuestra Navidad veraniega del hemisferio sur, algunos árboles son adornados con nieve artificial. ¿Sí? Sí, árbol, Navidad, nieve.
Y ahí
hubiera un vínculo que no se puede disolver, justamente debido a eso, ¿no? Que estas tradiciones se gestan durante muchos cientos de años en una época que para ellos en el hemisferio norte era el inicio del invierno.
Uh-huh. Y incluso en un shopping hoy día se está con unas máquinas fabricando nieve para que los niños sientan la sensación de la nieve.
Seguro, para que vivan la Navidad como debe ser, ¿no? Bueno, qué bien ese shopping, qué brutal. Bien, por el otro lado, lo que relatamos hace un momento, la destrucción del árbol sagrado por Bonifacio el día de Navidad, evoca el nacimiento de un nexo entre la Navidad y el árbol. También hay una leyenda alemana, mucho más reciente, que dice que Martín Lutero, mucho más reciente, digo, 500 años, sí, y no 1300 años atrás, ¿no? Que dice que Martín Lutero regresaba a Wittenberg una noche invernal cuando de pronto quedó impresionado al contemplar los árboles helados del bosque bajo las estrellas, por lo cual, tratando de reproducir esa visión, adornó un abeto con velas. Y esto dio lugar a una costumbre que pasó de Alemania y los países escandinavos, donde también se practicaba, a Inglaterra y de allí a los Estados Unidos. Entonces, al parecer, la tradición del árbol de Navidad habría llegado a los países cristianos australes provenientes de las tierras nórdicas, al igual que la leyenda de Papá Noel, pero en un tiempo muy, muy anterior. La Iglesia adoptó la tradición del árbol de Navidad y, por supuesto, la cristianizó, adjudicando al árbol una simbología nueva que habla de pecado y redención. Por un lado, el árbol de Navidad serviría para recordar el árbol del paraíso cuyos frutos fueron comidos por Adán y Eva en desobediencia al mandato de Dios, cometiendo el pecado original. Por lo tanto, nos recordaría que Jesucristo vino para ser nuestro Salvador. Y digo, estoy reproduciendo lo que es la simbología adjudicada por la Iglesia desde hace mucho, ¿no?
Claro.
También el árbol navideño simboliza el árbol de la vida, o asimismo la vida eterna, por ser de hojas perennes. Los árboles utilizados antes del advenimiento de los árboles artificiales habitualmente eran coníferas. No en todas partes tampoco se usan los árboles artificiales, ¿no? Acá se han
popularizado.
Se han popularizado mucho hace muchos años, ¿no? Pero hay otros lugares donde no.
Donde la gente va, corta su árbol o lo compran a alguien que provee árboles naturales.
Exactamente, que los vende, pero son árboles recién cortados.
Exacto.
¿No? Y bueno, habitualmente lo que se usan son coníferas, que son árboles de forma triangular, por lo que serían figura de la Santísima Trinidad. Otra vez, por tercera vez, volvemos a Bonifacio. Se dice que Bonifacio adornó el árbol con manzanas representando las tentaciones, mientras que actualmente las esferas o chirimbolos que se le colocan serían los dones de Dios a los hombres.
Y se hicieron de diferentes materiales, de todo tipo. Hoy son de este plastiquito, pero antiguamente
que no se rompe,
hablaban que eran de cristal y cuantas cosas.
Exacto. Las luces, bueno, las luces, antiguamente velas. Sabes que yo llegué a ver un árbol de Navidad en mi infancia con velas.
¿Qué? ¿No? ¿Ya?
Y qué belleza.
Me imagino, un espectáculo bárbaro.
Esas luces simbolizan para la iglesia la luz de Cristo, ¿no? Y la estrella en lo alto del árbol representaría la fe del creyente y también, todavía más evocador, la estrella de Belén.
La estrella.
Y de esa manera ese árbol cósmico pagano, el Yggdrasil, pasó a ser el árbol de la vida y además pasó a representar el Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las frutas y decoraciones, que en la actualidad, como dijimos, han sido sustituidas por chirimbolos y guirnaldas, antes eran regalos y atractivos para los espíritus de los bosques, pero ahora se transformaron por la reinterpretación cristianizadora de la iglesia. Cuando digo la iglesia, en este caso estoy hablando de la iglesia católica, ¿no?
Sí, en general.
Que fue la que cristianizó toda la simbología del árbol navideño. Te decía, antes eran regalos para los espíritus de los bosques y ahora son símbolos de los dones de Dios a los seres humanos. El cielo de los nórdicos, sea el Asgard o el Valhalla, en la copa del árbol, se vuelve la estrella de Belén que anuncia la llegada del Hijo de Dios venido del cielo. La inmortalidad de un dios nórdico, celebrada en el mito pagano a través de un árbol de hojas perennes, pasó a ser la vida eterna recibida de Cristo. Las luces, que hoy en día son luces eléctricas parpadeantes, que en la leyenda germana eran el sol, la luna y las estrellas sostenidas en las ramas del árbol gigante, pasaron a representar a Cristo como la luz del mundo. Bien, ahora, quienes nos consideramos cristianos apegados a la Biblia, ¿podemos aceptar esta redefinición cristianizada de la simbología del árbol? Porque no cabe duda que el árbol de Navidad no tiene absolutamente nada que ver con el nacimiento de Cristo. Y tampoco contiene una simbología concreta que señale hacia este acontecimiento que para nosotros es el más importante en la historia de la humanidad. Bueno, excepto por la presencia de la estrella que representaría la estrella de Belén, como dijimos. Que esa estrella que hoy en día ha sido sustituida por un puntero inespecífico. Inespecífico en el mejor de los casos, porque también se podría decir que el puntero es un símbolo fálico, lo cual nos referiría a un montón de ritos paganos antiguos.
Alguna gente ha puesto un angelito también.
También. Entonces, por todo esto, el árbol no evoca el sentido original de la Navidad y en un sentido estrictamente bíblico, la presencia del árbol es totalmente prescindible en la celebración de una Navidad cristiana. Ahora, ¿qué ocurre si alguien no quiere prescindir de un elemento decorativo tan hermoso y tan estrechamente unida a la magia y el encanto de la Navidad? Debe desaconsejarse o hasta prohibirse a los cristianos en base a un remoto significado pagano, o uno puede ampararse en el replanteo cristiano de toda su simbología y seguir armando ese arbolito ante el cual casi todos, si no todos, supimos quedar extasiados de nuestra infancia. Al meditar sobre estas interrogantes surge una vez más la misma conclusión. Los cristianos debemos ser positivos, más prontos a estimular que a prohibir. O criticar, podríamos agregar.
Más prontos a estimular que a prohibir, muy bien.
O más prontos a estimular que a criticar.
Entiendo.
En este caso, estimularnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean a vivir esta y todas las Navidades según su significado original. Jesús nació en Belén de Judea para ser el Salvador del mundo. Es una pésima receta para evangelizar y para edificar a otros creyentes. Criticar la costumbre de armar el árbol en vez de ensalzar a Jesús, quien nació en un humilde pesebre para ser nuestro Redentor. Al celebrar la Navidad cristiana, adoramos a Jesucristo. Y al hacerlo, Él vuelve a nacer en nuestros corazones por la fe. Y cuando eso ocurre en nosotros, con árbol o sin árbol, nuestra Navidad es completa.
Amén.
En la actualidad, al igual que lo que pasa con Papá Noel y los Reyes Magos, en este asunto del árbol, los cristianos que festejamos la Navidad no tenemos en el corazón celebrar un viejo culto pagano, ni adorar a antiguos dioses, ni adorar personajes míticos. Lo que tenemos en el corazón, en nuestro espíritu e intención, es celebrar el nacimiento de Jesucristo. Nuestra meta es vivir y mostrar al mundo la natividad de nuestro Salvador. ¿Qué implica esa natividad de Jesús? Implica esperanza y redención para todos. Por eso es bueno que esta fecha esté al final del año, porque es justamente en esta época que la Navidad, con su encanto y tradiciones, nos suspende, es decir, nos hace detener un poco la loca carrera que significa vivir la vida moderna. Y entre reuniones familiares, festejos y reuniones con amigos, vamos haciendo un balance del año que termina. Una evaluación en la que inevitablemente van a destacar los anhelos no cumplidos, los logros no alcanzados, objetivos no concretados, las metas aún pendientes. Todo lo que puede dejarnos una sensación de frustración, de pérdida, incluso de fracaso. Entonces, en los últimos días del año llega la Navidad, que nos habla del nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús siempre renueva la esperanza. Así que esta próxima Navidad, en la soledad o en multitud, en la felicidad o en la melancolía, en el festejo o en reflexiva moderación, pensemos en Jesús, para que una vez más la esperanza sea renovada. Amén. A one, a two, a
one. Si usted quiere opinar acerca de lo que planteó Álvaro, con mucho gusto, rtmuruguay.org va a encontrar el artículo completo Navidades, Paganas Navidades. Si quiere opinar ahora mismo, puede hacerlo por el 091-610-610. 091-610-610. Y contigo, Álvaro, seguiremos mirando la Navidad desde otros ángulos en los próximos encuentros, porque diciembre nos propone ambientarnos en ese campo. ¿Te parece?
Ahí estaremos.
Estaremos dialogando a contramano.
Exacto.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.